Ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por la Cuarta Estación.
Saludamos a todos nuestros seguidores que sabemos que siguen nuestros programas que son de interés ambiental, de conservación. Sobre todo para nuestra Comuna 4, para nuestra ciudad, que necesita un espacio de reflexión, de comunicación y de discusión sobre estos temas ambientales. Además, justo porque nos encontramos en un momento crítico en el cual la acción humana sobre los ecosistemas es cada vez más dañina. La acción humana causa afectaciones irreparables sobre la vida misma. Es hora de parar, de tomar conciencia y mediar para que la vida restablezca su dinámica y que el tejido de la vida se restablezca. Bienvenidos a todos a nuestro Momento Verde.
Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde.
En este capítulo 54 de Momento Verde, no tenemos solo un invitado, vamos a tener dos invitados, muy especiales ellos, muy comprometidos con el tema ambiental desde los organismos vivos. Tenemos la oportunidad de tener acá en cabina a Liliana Ramírez. Ella es ingeniera ambiental del Colegio Mayor, co-creadora del proyecto ambiental y creativo Azumbar. Coordina actualmente el proyecto La Casa de las Abejas de la Fundación Casa Museo Pedro Nel Gómez. Y tenemos también a nuestro siguiente invitado, Robin David Bedoya. Él es biólogo de la Universidad de Córdoba, magíster en entomología de la Universidad Nacional e investigador de la diversidad y la ecología de las abejas y avispas del Valle de la Aburrá. Bienvenidos, muchachos.
Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un espacio muy lindo para poder visibilizar esa especie.
Muchas gracias, Carlos, excelente la invitación, muy feliz de estar aquí, comprometido con la causa.
Bueno, muchachos, muchas gracias por participar de este espacio de encuentro, de conversación en torno a los temas ambientales de la ciudad y de la comuna. Bienvenidos a la Cuarta Estación, este es un espacio para ustedes, para que disfrutemos. ¿Cómo se encuentran esta tarde?
Yo nerviosa un poquito, pero muy bien.
Bueno. Excelente, muy bien, muchas gracias. Con este tinto todo pasa.
Muy bien. La idea es que conversemos, que compartamos con la comunidad sobre estos temas que son tan apasionantes. Las abejas y otros polinizadores como las mariposas, los murciélagos y los colibríes están cada vez más amenazados por los efectos de la actividad humana. La polinización es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas, esencial para la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres. Esa introducción, muchachos, ustedes la comparten, ¿qué piensan de ello? Ampliemos esta conversación con esa introducción.
Carlos, sí, las abejas y las avispas son organismos muy importantes para el ecosistema. Cuando hablamos de abejas, debemos tener claro que son muy importantes para la polinización de todas las plantas, de una gran diversidad de recursos floral, de una gran diversidad de recursos ecosistémicos que estas nos brindan. Y cuando hablamos de avispas también debemos reconocer la importancia como controladores de las poblaciones de otros organismos.
Yo creo que esas especies también tienen un papel como fundamental de visibilizar otros animales que también ayudan a la polinización. Ahí comentabas también de las mariposas, incluso podemos hablar, hace poquito estuvimos en un simposio en el Jardín Botánico en donde hablaron de un zorro que también fue captado como haciendo el proceso de polinización, algunos roedores también. Entonces es como un proceso muy bonito en el que esas especies las abejas y las avispas pueden visibilizar también a otros animales que incluso pueden hacer esta labor.
Tan importantes, se han visto escenas en plantaciones, digamos en espacios de producción agrícola, en el que ya carecen de insectos polinizadores y lo tienen que hacer manualmente, contratar personas que haga el paso del polen de una planta a otra manualmente, cosa que lo hacen los insectos a una velocidad extraordinaria. ¿Qué piensas de esto, Robin?
Tal cual, algo que se nos olvida es la importancia y el precio que tiene que ver con un servicio ecosistémico como es la polinización. Cuando hablamos de polinización, es un servicio que nos brindan las abejas y es gratis, pues hablando coloquialmente, es gratis. Cuando empezamos a implementar varias actividades humanas que generan un efecto negativo sobre las abejas y empezamos a encontrar una disminución de estas, es cuando empezamos a notar la falta que nos hacen y el papel entonces que debemos cumplir tan difícil que es haciendo polinización manual y el costo que esto le implica a la humanidad.
Robin, desde la investigación que se adelanta en diferentes ámbitos, ya como investigador, ¿cómo se percibe el área metropolitana con respecto a los insectos que la habitan? ¿Cómo ves? ¿Están amenazados? ¿Cómo ves esa situación de estos insectos?
Lamentablemente, los insectos se encuentran amenazados a nivel general, en todo el mundo, en el país, en Colombia, no es exento de estas amenazas. Desde actividades cotidianas que realizamos, podemos estar generando un efecto negativo sobre las poblaciones de abejas y de avispas. Entonces, no es ajeno al inconveniente que estamos teniendo con el declive de entomofauna que se está observando, que se está registrando desde la ciencia. El Valle Aburrá también puede estar sufriendo con las poblaciones de abejas y avispas en declive, y actividades cotidianas como generar un cambio en la vegetación de nuestro jardín, generar un disturbio en un área urbana, en un parque, en la vegetación que haya en ese lugar, podemos estar afectando negativamente las abejas y las avispas.
No sé si habrán investigaciones que puedan medir el impacto del smog, de la contaminación, ¿cierto?, de la deforestación frente a estos organismos vivos. ¿Qué sabes un poco de eso?
Lamentablemente en la investigación nos falta mucho. Nos falta mucho por conocer de las abejas y de las avispas. Incluso nos falta conocer las especies que tenemos. Cuando hablamos de las especies de abejas, por ejemplo, en Colombia, a nivel mundial hay alrededor de 20.000 especies de abejas. A nivel nacional, en Colombia no se sabe cuántas especies de abejas hay. Los últimos registros oficiales como tal cuentan alrededor de 600 especies de abejas. Los especialistas indican que tenemos alrededor de 1.000 especies de abejas.
Son muchas.
Muchas, una diversidad más o menos similar a la de México, que tiene un poco más de 1.000 especies de abejas. Pero lamentablemente no sabemos qué especies tenemos. No sabemos muchos aspectos ecológicos de esas abejas y de las avispas tampoco. Entonces, en investigación falta mucho. Sabemos que hay algunas especies en las áreas urbanas que se han logrado adecuar un poco al área metropolitana. Sabemos que varias actividades cotidianas pueden estar generando un efecto negativo, pero no sabemos a ciencia cierta todo lo que implica en el desarrollo de la población, todo el efecto negativo que se le está generando a las poblaciones de abejas.
Hace poco, chicos, se celebró el Día Internacional de las Abejas, ¿cierto? Y es muy significativo que una agencia internacional como la ONU promueva esa celebración, ¿cierto? Reconociendo la importancia de un insecto tan importante como la abeja para la vida misma, no solamente de ella como especie, sino de los humanos como tal, porque es un gran polinizador, ¿cierto? ¿Ustedes cómo leen esa apertura de que la sociedad reserve un día del año, ¿cierto? O sea, si buscamos darle un día para celebrar todos los insectos, no tendríamos cómo, ¿cierto? Reservar un solo día para una especie, ¿cómo leen ese mensaje, esa acción?
Yo creo que es un día que se puede visibilizar las abejas y, como le decía Robin ahorita, que tenemos una diversidad enorme y que prácticamente la información que tenemos es de la Apis mellifera. Incluso una abeja, pues la apis, que es la normalita, que vemos como amarillito con negro, que siempre se pinta como en todas las publicaciones y demás, Pero es importante conocer como esa diversidad, ¿cierto? Tenemos como esa visión solamente de que la abeja y nos imaginamos es exclusivamente esa, o incluso cuando buscamos en internet abeja aparecen muchísimas fotos y es principalmente esa, ¿cierto? Y esa no es nativa del territorio. Entonces es un proceso en el que ese día, por ejemplo, podría ser utilizado para visibilizar toda esa diversidad con el que contamos en el mundo e incluso en el territorio aquí.
Sí, comparto la visión de Lili. El Día de las Abejas, pues bien sabemos que deberían de tener muchos días las abejas, ¿cierto? Y las avispas y todos los organismos que cumplen un papel importante en el ecosistema. Pero las abejas, al tener este día, facilita la visualización, facilita el hecho de que se realicen campañas de divulgación para nuevamente explicar a las personas, hacer llevar la importancia de las abejas a todas las comunidades. Pues independientemente de nuestra profesión, a qué nos dediquemos, es importante que reconozcamos la cantidad de abejas que tenemos, reconozcamos la importancia de esas abejas y que nos acerquemos al mundo y a la importancia y a la funcionalidad de las abejas y de las avispas.
Robin, desde la investigación hay una parte muy importante que es el registro de los datos, ¿cierto? De las especies, su comportamiento, pero la parte humana, la parte social, reconoces que hay un papel muy importante en que la comunidad se entere de todos esos procesos de investigación, o sea, que la academia se acerque un poco con respuestas para la comunidad y que la comunidad se apropie de ese conocimiento y también haga un aporte para la conservación de aquellas abejas, avispas.
Claro que sí. Hoy en día, cuando hablamos de apropiación social del conocimiento y hablamos de abejas, debemos reconocer que no podemos conservar las abejas solo los científicos o solo los estudiantes que nos dedicamos a aprender de ellas. No, tenemos que incluir a la comunidad en general. Tenemos que llevar el conocimiento que se tiene y lo que se desconoce también para que la gente se apropie de ese tema y logre darle la importancia y pues se contribuya a apoyar iniciativas que busquen conocer la diversidad de abejas y avispas que tenemos y pues su importancia en el ecosistema.
Robinson, Lilian, los vamos a invitar a un segmento que tenemos que se llama ABC, para que la comunidad, nuestros oyentes, sepan un poco también de los términos a los que estamos haciendo mención, nos estamos refiriendo, ¿cierto? Para que se acerquen un poco y también consulten un poco más y que estos temas también se vuelvan de discusión cotidiana, ¿cierto? Así como hablamos de fútbol, de política y sabemos jugadas de fútbol, no sé qué, aprendamos también estos conceptos para ayudarle y convertirnos en aliados de la naturaleza, de los seres vivos que la habitan. Listo, entonces vamos a pasar a nuestro segmento ABC.
Asbesto, biosfera, compost, deforestación. Llegó el momento del ABC ambiental, un espacio del programa Eco 4 que te permite entender esos conceptos extraños acerca del medio ambiente.
Polinización. La polinización es el proceso de transferencia del polen de la parte masculina de la flor a la parte femenina, que es el estigma, lo que permite la reproducción de las plantas. Este proceso puede ocurrir de forma natural a través del viento o el agua, pero en la mayoría de las plantas es mediante unos animales o algunos animales como insectos, abejas, mariposas y colibríes, murciélagos y ahorita pues como lo escuchábamos de Liliana, hasta zorros.
Abejas sin aguijón. Es un grupo de abejas que poseen un aguijón atrofiado, por lo tanto no nos pueden picar. Este grupo de abejas podemos acercarnos fácilmente a ellas sin generar ningún riesgo para nosotros.
Abeja solitaria. Son grupos de insectos que viven de manera independiente. A diferencia de las abejas sociales, las abejas solitarias no viven en colonias, no tienen una jerarquía social, no producen miel y no tienen una abeja reina. Realizan todas las actividades de manera independiente en un nido solitario.
Muy bien, ese fue nuestro ABC ambiental. para que ambientemos esta charla con estos conceptos, estos términos tan importantes.
Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación.
Robin, ¿qué prácticas recomiendas desde las acciones cotidianas para que las personas ayuden a la preservación de estas especies amenazadas de abejas y avispas en el Valle del Aburrá?
Bueno, varias actividades podemos implementar desde nuestra cotidianidad para apoyar la diversidad de abejas y contribuir a su conservación. Por ejemplo, el manejo de la vegetación, el manejo de nuestros jardines, el jardín que tenemos en el patio de la casa, en el jardín que tenemos en nuestra terraza. Lo ideal sería dejar zonas donde haya vegetación que crezca de manera espontánea, donde crezcan herbáceas, arbustos, que crezcan de manera espontánea, porque suelen ser un recurso muy importante para las abejas y las avispas. Las personas suelen creer que arrancar toda esta vegetación nativa, que es muy importante para los insectos, y sembrar plantas con flores ornamentales con estas flores que son muy hermosas, muy vistosas, pero tal vez no representan un recurso muy importante para los insectos o para la fauna nativa. Entonces lo ideal es tener zonas donde podamos tener estas plantas ornamentales, estas plantas con esas flores bonitas, pero también tener zonas donde crezca la vegetación ruderal, donde crezcan herbáceas o arbustos de manera espontánea, porque suele ser un recurso muy importante para estos insectos.
Liliana, desde la iniciativa Azumbar, coordinas en el Museo Pedro Neil Gómez la iniciativa La Casa de las Abejas. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo nace?
Hace ya 4 meses más o menos llegué al museo por el proyecto que tiene muy bonito, que es la huerta. Al ver que hay una participación tan grande y de que hay muchas personas comprometidas con el tema ambiental, y también he venido como con unas deseos de aprender más a fondo sobre estos insectos, encontré la Casa Museo como un espacio para abrir otro grupo en el que podamos estudiar este tipo de especies, ¿cierto? Y ya la Casa Museo me abrió las puertas totalmente. Empezamos a hacer la convocatoria principalmente con los que estaban asistiendo a la huerta, porque tienen una participación muy activa, y ya empezamos como a generar tipos de e-cards o elementos más visuales en Instagram con el fin de llegar a más personas.
¿Qué actividades vienen realizando en el momento o planeando?
Hemos realizado varias actividades. La última que realizamos fue la construcción de refugios para abejas solitarias. Allí digamos que lo complementamos un poco con ese apoyo también que recibimos de Robin. Robin actualmente nos está apoyando con un tema de formación un poco más técnico, porque para digamos proteger estas especies necesitamos conocer más a fondo de qué se alimentan, dónde habitan, qué actividades de pronto desde la cotidianidad podemos estar afectando, como sus hábitos o incluso su reproducción. Entonces con Robin hemos venido como incrementando un poquito ese conocimiento y ya empezar a realizar acciones para poder empezar a protegerlas y darlas a conocer también.
La experiencia de la Casa de las Abejas desarrolla competencias ciudadanas desde el análisis y la exploración de la ciencia ciudadana. Cuéntanos alguna acción en la cual puntualmente se manifiesta esto, que la gente aprende conceptos o una práctica específica.
Una práctica muy bonita que hicimos ya hace un tiempo, está próxima a publicarse, que fue un mapeo colaborativo. La idea es como empezar a realizar acciones para la apropiación social del conocimiento, y el mapeo colaborativo nos permitió primero hacer una identificación visual de aquellas especies que veíamos. En este caso solamente lo hicimos con abejas sin aguijón, y lo que hacíamos era ubicar en un plano, en un mapa, en el museo, la ubicación de estos nidos y empezar a identificar cuáles géneros estaban presentes. Entonces allí, por ejemplo, era muy lindo porque hacíamos unas mediciones también en cuanto a cuál altura estaban, a qué distancia un nido del otro, y nos empezábamos a preguntar también el por qué elegían ciertos espacios para nidificar, ¿cierto? O por qué ciertas estructuras eran como más atraídas para generar allí su casita, por así decirlo.
Qué interesante esos ejercicios de cartografía ambiental o biológica, ¿cierto? En los territorios, en la ciudad. Casi siempre esos estudios se hacen en campos rurales o selvas, ¿cierto? Robin, desde las dinámicas socioambientales, las abejas habitualmente las asociamos como un problema, sobre todo en las ciudades, ya que las identificamos como un insecto muy territorial, con sus espacios de anidado. Son como muy, muy protectoras de la zona en la que habitan, ¿cierto? Y la gente por lo general le tiene como miedo. Entonces si ven un panal se alejan, ¿cierto? Porque ellas normalmente su defensa es ir y picar al que esté cerca, ¿cierto? O que sientan que es una amenaza. Sabemos hoy que hay una infinidad de abejas diferentes que no pican. Cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, lamentablemente las abejas han tenido una mala fama. Generalmente cuando escuchamos la palabra abeja la asociamos con miel o con picadura. Y eso hace parte de una problemática que han tenido las abejas, y es una mala divulgación, una mala divulgación de información que no le aporta a la importancia de las abejas, sino más bien a una interacción negativa que puede haber entre las abejas y las personas. Y es que sí, tienen un mecanismo de defensa, como insectos, como fauna, tienen un mecanismo de defensa para proteger su colonia, para proteger sus recursos, y es la picadura. Simplemente pican para defenderse. En ningún momento las abejas son agresivas, son más bien defensivas. Entonces esto hace parte del chip que queremos cambiar desde la divulgación científica, desde la apropiación social del conocimiento, cambiarle ese chip a las personas, y es que vean a las abejas y a las avispas como lo que son insectos muy importantes que simplemente tienen unos mecanismos de defensa que los implementan cuando hay una interacción negativa, que puede ser accidentalmente. Rozamos algún nido, generamos algún disturbio con ruido o con vibraciones fuertes cerca de un nido, y lamentablemente pues las abejas y las avispas, para defenderse creyendo que van a generar un efecto negativo sobre su nido, generan una picadura. Entonces ese chip hace parte de lo que queremos cambiar, y es que las personas más bien reconozcan la importancia de las abejas y las avispas. Las abejas y las avispas no nos están invadiendo como muchos creen. Antes nosotros hemos ido limitando las poblaciones de estos insectos con el aumento de la urbanización, con la destrucción del hábitat, con todas estas prácticas hemos ido limitando las poblaciones de estos insectos alrededor, y ellos han tenido que irse adaptando un poco al medio urbano. Pero cuando escuchamos abejas, olvidamos también o no reconocemos que hay una gran diversidad de abejas que puede que no estén relacionadas con picaduras. Por ejemplo, las abejitas sin aguijón. Las abejas sin aguijón hacen parte de un grupo que se llama Meliponini, una tribu que se llama Meliponini, dentro del cual hay varios géneros. Estas abejas se caracterizan porque tienen un aguijón atrofiado, que se denomina técnicamente. Es un aguijón que no es funcional, es decir, que no genera picaduras. A lo largo de la evolución ellas han perdido ese aguijón funcional y son abejitas pues que no generan ninguna interacción negativa con las personas porque no tienen un aguijón. Pero además de estas abejas sin aguijón, también debemos reconocer que hay una diversidad de abejas. Por ejemplo, la diversidad de abejas de las orquídeas, que son unas abejas que se especializan en unas plantas en específico de la familia Orquidiacea, de la cual obtienen unos aromas o unos perfumes que son colectados por los machos, con los cuales atraen a las hembras. También reconocemos la importancia de las abejas cortadoras de hoja. Estas abejas van de planta en planta recortando fragmentos de hoja para utilizarlos en la construcción de su nido. Y así hay una gran diversidad de abejas que dejamos a un lado y solo escuchamos lo que es abeja, escuchamos miel, escuchamos picaduras.
Pero me dejaste inquieto, ¿cómo así que hay una abeja que va a una orquídea y se perfuma? Se echa la loción de la orquídea y sale a...
Sí, estas abejas de las orquídeas hacen parte de una tribu que se llama Euglossina. Dentro de esa tribu las abejas de las orquídeas, específicamente los machos, van de flor en flor, no en búsqueda de un recurso alimenticio, sino más bien de un recurso para atraer a las hembras. Van recolectando de flor en flor una esencia y lo acumulan en un segmento de la pata, y esa esencia es lo que utilizan para atraer a las hembras. Mientras más diversidad de esencias tengan, más posibilidad va a tener el macho para atraer a una hembra. Es como perfumarse para atraer muchas hembras.
Increíble. Fueron ellas las que inventaron el perfume, no nosotros. El arte de la perfumería es la mezcla de esencias, de aceites.
La coquetería.
Pero también es importante, hay unas orquídeas que imitan las feromonas de un insecto para atraerlo. O sea, que eso es un montón de interacciones bioquímicas en la naturaleza, ¿no?
Sí, la evolución es muy compleja y cada organismo pues va adquiriendo algunas características para favorecer su desarrollo. Por ejemplo, algunas plantas han adquirido la capacidad de imitar a esas abejas precisamente para que lleguen los visitantes, lleguen las abejas, y creyendo que es una hembra, el macho llega a esa flor tratando de copular a esa hembra, pues poliniza a la planta por el mismo efecto de estar manipulando la flor, creyendo de que es una hembra.
Liliana, entonces estas abejas sin aguijón, ¿cierto? Es en las que nos estamos enfocando en la Casa Museo, ¿cierto? ¿Fueron identificadas algunas especies que han visto en el momento?
Sí, en el momento hemos identificado 13 nidos dentro de la Casa Museo Pedro Hernán Gómez, y hay 3 géneros que hemos identificado: una notrigona, paratrigona y la más conocida, Tetragonis canguzula, que muchos sí la pueden conocer, que la denominan como angelita, es monita, pequeñita e incluso parece como una avispa muy pequeñita. Entonces hemos hecho la identificación de los nidos con el grupo.
Robinson, las abejas son unos organismos pues sorprendentes con lo que nos dices, y han estado aquí durante millones de años trabajando y evolucionando y aprendiendo a trabajar diferentes sustancias ellas mismas, ¿cierto? Podemos hablar de resinas, aceites, aromas, como tú lo dices. ¿Cómo este tipo de materiales, de compuestos que elaboran o recolectan las abejas, hoy en día vienen también siendo analizados por las centros de investigación biomédico para el tratamiento de tumores, cáncer? ¿Qué sabes de esto?
Bueno, la diversidad de abejas es tan grande que muchas veces desconocemos algunos aspectos fisiológicos de estas abejas. Por ejemplo, las sustancias que componen el veneno. El veneno que más se conoce es el veneno de Apis mellifera, el cual está compuesto por alrededor de 50 diferentes tipos de sustancias. Entonces, solo eso conocemos de Apis mellifera, el veneno de ella. Pero, por ejemplo, están las abejas solitarias. Las abejas solitarias son individuos independientes que no tienen una jerarquía social, sino que van por ahí de manera independiente, una hembrita haciendo un huequito en la madera o en el suelo donde trae los recursos, néctar, polen, y allí coloca su huevo. No tiene un grupo de individuos como las abejas sociales. Los venenos de estas abejas se desconocen totalmente. En las avispas también encontramos este patrón. Los venenos de las avispas sociales son más conocidos que de las avispas solitarias, donde también encontramos este comportamiento solitario. De hecho, muchos venenos de estas avispas solitarias están siendo estudiados porque pueden ser un insumo para disminuir los síntomas de algunas enfermedades, o pueden ser utilizados como tratamiento para unas enfermedades. Se me viene a la mente, por ejemplo, la avispa ampulicide, que es una avispa esmeralda, la cual convierte como zombie a una cucaracha. Le inyecta un veneno que actualmente se está estudiando porque puede contribuir a la disminución del Parkinson, por ejemplo, esta enfermedad. Y esa avispa, el veneno de esa avispa, se desconoce muchos aspectos de cómo funciona. Se sabe que está compuesto por varias sustancias, alrededor de 40 tipos diferentes de sustancias, y apenas se está encontrando como la funcionalidad en la cucaracha, donde genera al individuo al cual le inyecta el veneno. Entonces se está estudiando este veneno para tratar el Parkinson, por ejemplo, pero son temas que hay que investigar y que muchas de las especies de avispas y de otras abejas no se, se desconoce mucho el veneno, el compuesto.
Y que ahí pues, estamos en la vanguardia de investigar todas estas aplicaciones de estas sustancias, las mieles de las mismas abejas angelitas, se habla que son medicinales. Muchachos, muchas gracias por hacer parte de este consorcio humano que busca ayudar a la naturaleza. Esos seres necesitan unos aliados acá en las ciudades, en los centros de estudio, porque hombre, el hombre está depredando el mundo y estamos actuando de manera muy inconsciente, ¿cierto? Entonces la presión del hombre sobre los ecosistemas es fundamental que se revise, y ustedes, muchachos, muchas gracias, hacen parte de ese consorcio que está logrando de alguna manera despertar una conciencia diferente. Muchas gracias por participar. Liliana, te voy a invitar para que apenas nos despidamos nos recuerdes los horarios en los que y los días en los que el grupo se reúne, y muchas gracias a todos los escuchas. Robin, te invito para que despidas el programa y que nos sigan escuchando a todos. Muchas gracias, Robin, adelante.
Carlos, muchas gracias por la invitación. Muy contento de haber participado en esta jornada. Y recordemos entonces que las abejas y las avispas son insectos muy importantes para el ecosistema. Cambiemos ese chip de relacionar con estos insectos solo el tema de picaduras, de interacciones negativas. Reconozcamos que las abejas, con la polinización, con la bioindicación, cumplen un papel muy importante, y que no necesitamos ir al Amazonas, no necesitamos ir a la sierra o a estos lugares tan alejados para encontrar una hermosa diversidad de abejas y de avispas. Esta gran diversidad la podemos encontrar en el jardín, en el patio de la casa, en el jardín de la terraza, y pues debemos contribuir a su conservación.
Invitar a la comunidad también para que desde las pequeñas acciones que podamos hacer en pro de estos insectos, no solamente de las abejas y las avispas, sino de esa gran variedad de insectos que hay allá afuera y que nos prestan un servicio sin costo, ¿cierto? Que lo hacen de forma gratis. Una de ellas es, ahorita Robin comentaba sobre los arbences y sobre esos pastos que podemos ir conservando, y lo que llamamos malezas, ¿cierto? Dejen esas malezas tranquilas. Súper invitados a participar en la Casa Museo Pedro Enel Gómez. Nos estamos reuniendo los días sábados a las 2 de la tarde. Cualquier edad, la idea es empezar a formarnos desde lo técnico, pero también vamos a empezar a realizar algunas actividades que permitan entonces llevar a cabo esa información al campo, ¿cierto? Conocer las plantas que visitan, algunas actividades como tipo atrayentes para atrapar algunas enjambres de las abejas y en aguijón, y otras actividades más.
Bueno, muy bien, muchas gracias a todos los escuchas, al acompañamiento técnico hoy con Andrés Manrique. Muchas gracias y nos vemos en otro espacio de la Cuarta Estación en su programa Eco 4. Hasta la próxima.
Eco 4, un espacio para el ambiente en la Cuarta Estación.